Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi podcast. Naturalmente Sasha, buenos días, buenas noches, buenas tardes, no sé a qué hora están viendo o escuchando esto. El episodio de hoy es sobre los mitos y los conceptos erróneos que se tienen en el fitness o que por lo menos yo he tenido que leer muchísimas veces porque siempre leo sus mensajes y sus comentarios y pues me he topado con un par de estos de forma constante. Entonces siento que como el conocimiento te da poder, es hora de que nos apropiemos del adecuado vocabulario, terminología y conceptos porque así podemos mejorar, porque uno evoluciona cuando uno tiene la información correcta. Y la verdad que algunos de estos conceptos, no les miento, es como que me jalaran los pelitos aquí abajo del cuello. Así como que, ¡ay! Pero bueno, entiendo que no todo el mundo es conocedor del tema y se escucha tanto. Hay conceptos y terminologías que se escuchan tanto que hasta yo misma a veces caigo en utilizarlas porque sé que me van a entender lo que quiero decir. A veces si utilizo la terminología correcta se espantan en lugar de aceptar el concepto. Y la primera es un gran ejemplo, la terminología tonificación. Quiero tonificar. No es que yo no me quiero poner grande, yo me quiero ver tonificada. Van al gimnasio, encuentran al entrenador y le dicen, yo me quiero tonificar. Esta terminología se popularizó hace décadas como una forma de enganchar a las mujeres en el tema del fitness y las pesas sin generarles miedo. Es una terminología exclusivamente para las mujeres. ¿Por qué es errónea? Todos los músculos tienen tono. Cuando alguien dice quiero tonificar, lo que implica es quiero que el músculo se ponga más duro, pero la esencia del músculo no va a cambiar. Es decir, un músculo no se puede poner más aguado o más duro. El músculo crece o se cataboliza o se coge, por así decirlo. Pero no se va a poner más aguado o más duro. Cuando alguien dice quiero tonificar, lo que yo entiendo es que quiere una recomposición corporal. Y para lograr esto, lo que necesitas es incrementar masa muscular y progresivamente perder grasa. Entonces, cuando tú haces esto, logras mayor definición y logras ese look tonificado que mucha gente persigue, que mucha gente busca. Pero la terminología en sí es errónea. Ahora, muchas personas, sobre todo mujeres, tienen miedo a levantar peso porque dicen que se van a poner más masculinas, lo que sea que eso signifique. Pero realmente, para que una mujer se vea así, para que una mujer se vea bien grandota, miren, tiene que haber un factor genético importante allí. Probablemente tiene que utilizar anabólicos, esteroides, que no lo recomiendo. Tiene que llevar una dieta con un excedente calórico bastante fuerte. No debería ser cardiovascular porque eso va a generar un déficit y le roba calorías al músculo para generar esa hipertrofia exagerada. Entonces, no tenemos suficiente testosterona para vernos grandes. Cuando tú levantas suficiente peso, vas a generar una cascada hormonal maravillosa. El músculo va a recibir ese estímulo necesario para generar microdesgarres y luego activar la sobrecompensación, que es lo que genera una hipertrofia. Y esa hipertrofia es la que tú quieres para lograr ese look tonificado o definido. A mayor cantidad de masa muscular, mejor será tu tasa metabólica, quemas más calorías en reposo, tienes un mejor manejo de los carbohidratos, tu sensibilidad a la insulina mejora, tu cuerpo en sí quema más grasa como combustible durante el día. Si además de eso, si además de llevar un entrenamiento de fuerza, además de hacer pesas, tú comes de manera adecuada los macronutrientes que tu cuerpo necesita, haces cardiovascular, no te vas a poner grande. Progresivamente irás perdiendo grasa, probablemente si llevas un déficit moderado y con el suficiente estímulo de las pesas y la adecuada ingesta de proteína, le vas a dar lo que necesita al músculo para hipertrofiar. Entonces, eso te va a generar esa apariencia que persigues. Pero la tonificación es una terminología errónea. Ahora, otra que me genera, ya esta me genera molestia. La de tonificación no, porque yo entiendo que hasta yo la utilicé en algún momento, pero la palabra detox. La palabra detox es algo que a mí realmente ya es annoying. O sea, porque no es que me moleste, es como se ha utilizado en exceso. Hay mucho mercadeo detrás de esa palabra, mucho marketing. Pero realmente el cuerpo tiene mecanismos naturales de desintoxicación. El hígado, los riñones, los pulmones, hasta la piel. El cuerpo se encarga de desechar lo que no necesita, de desintoxicarse. Ahora, ¿qué es lo que sí puedes hacer? Como nuestro cuerpo es una máquina perfecta, porque así está diseñada, es el mal uso de la máquina lo que va generando problemas. Entonces, si tú cuidas esa máquina, ella va a funcionar de manera óptima. Ese mecanismo de desintoxicación natural es óptimo cuando tú te alimentas de forma saludable, equilibrada, con suficiente proteína, grasas, carbohidratos de buena calidad, micronutrientes, vitaminas, minerales, antioxidantes, tomas suficiente agua, haces ejercicio tanto de fuerza como cardiovascular, duermes lo suficiente, no fumas, no bebes en exceso alcohol. Esas cosas ayudan a que tu cuerpo se desintoxique naturalmente de forma eficiente. Pero no hay una dieta y no hay una pastilla ni un suplemento que va a incrementar tu desintoxicación. Sé que hay mucha gente que a lo mejor me está volteando los ojos en este momento. Igual te quiero, pero es que no funciona de esa forma. De repente tú hiciste una dieta loca de jugos verdes y no sé qué, cuánta cosa comiste y tomaste y porque te prometen que te vas a desintoxicar. Y tú dices, es que me siento más liviana, es que de verdad me siento, claro, es que estás restringiendo en exceso tu dieta de manera momentánea y momentáneamente te vas a sentir así. Y muchas de las cosas que se le adjudican a una dieta de desintoxicación vienen de un déficit continuo de calorías, un incremento en el agua, en el ejercicio, ¿ok? Entonces, no es tanto que te estás desintoxicando, es que hay otros factores que están influyendo allí. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta. A veces esos efectos que ustedes están percibiendo es sencillamente una pérdida de agua que ocurre en el cuerpo, se están deshidratando, hay una reducción agresiva de las calorías y eso va a generar un efecto inmediato. Y esa sensación es lo que ustedes están percibiendo como una desintoxicación, pero no es lo mismo. Cuando tú continuamente comes balanceado, comes saludable, tomas suficiente agua, haces ejercicio, tus riñones, tu hígado, tus órganos encargados de eso, van a desintoxicar tu cuerpo de forma natural y eficiente. Vamos a ver. Aquí hay otra. Hey, voy on fire. Punto por punto este video. Va a durar muy poco. Tengo que tardarme. Ok. El subir el sistema inmunológico. Esto te va a elevar el sistema inmunológico. Toma este suplemento que te va a elevar tu sistema inmune. Es una afirmación inexacta. O sea, el sistema inmune conlleva mecanismos bastante complejos. El sistema inmune no se puede elevar de lo normal. Como pasa con el tema de la desintoxicación, hay cosas que tú puedes hacer para que ese sistema inmune funcione de forma óptima, como fue diseñado naturalmente. Pero no es que tú vas a elevar por encima de lo normal tu sistema inmunológico. Por eso hay terminologías como un poquito más parecidas a la realidad, como fortalecer el sistema inmune, ayudar al sistema inmune. Pero cuando tú dices voy a elevar mi sistema inmune, eso no puede ocurrir. Hay antioxidantes, hay estilos alimenticios que pueden favorecer tu sistema inmune, pero no lo van a elevar por encima de lo que ya está. Pero aún así vemos suplementos a veces o dietas o estilos alimenticios mercadeados de esa forma. Entonces no es que te vas a volver un superhumano y vas a tener un sistema inmune por encima del regular de todo el mundo, es que tu propio sistema inmune va a funcionar óptimamente. Entonces, aunque ustedes no lo crean, estas terminologías, aunque suenan similares, el mensaje es bien distinto, porque a veces hay gente que empieza a hacer cosas extremas porque cree que lo va a poner como un superhumano. Y sé que eso está de moda. El biohacking, el que yo voy a hacer por encima de los demás. Y no. Señores, eso vende. Eso vende. Ustedes encárguense de comer de forma adecuada, de acuerdo a sus necesidades, de llevar un estilo de vida activo, de tomar sus suplementos, entendiendo para qué son y no pensando que son milagrosos y te van a volver un Superman. Porque no, ninguno. Se los digo yo que fabrico suplementos. Son potenciadores de buenos hábitos, pero no hacen magia. ¿Saben así como el de detox a veces como que me desespera? Hay otro que me desespera bastante, porque a mí me apasiona la bioquímica, me encanta la química. Entonces, esa percepción de que todo lo químico es malo, no es que eso es malísimo porque tiene mucho químico. Eso, yo creo que el 80% de la población utiliza esa terminología, incluyendo a todas las muchachas que están aquí en la producción. Miren, la vida entera es química. Nosotros mismos estamos hechos de compuestos químicos. El olor del café, la acidez del vinagre, el dulce de una fruta, la química es responsable de eso. Si tú estudias nutrición, tú no puedes estudiar nutrición sin estudiar la bioquímica. No puedes entender de proteínas, carbohidratos, grasas, calorías, ciclo de Krebs, sin entender química. O sea, la química es todo. El agua que te tomas es H2O. Entonces, cuando tú dices que algo tiene químicos y por eso es malo, no es solo es errónea, es que están mal poniendo la química. Porque la química es maravillosa y muchas veces utilizan esa terminología cuando se quieren referir a un alimento procesado, sintético o aditivos. Que no porque algo sea sintético es malo, quiere decir que fue hecho en un laboratorio. Y gracias a la medicina y a la evolución de la tecnología es que hoy en día tenemos medicinas y tenemos vitaminas y tenemos cosas disponibles que fueron elaboradas sintéticamente. A veces vemos una lista de ingredientes, es que yo no puedo pronunciar eso, porque entonces eso debe ser malo. No, el nombre químico de muchos compuestos que conocemos como vitamina D, vitamina C, son nombres larguísimos que a veces ni entendemos. Entonces, no se dejen llevar por el falso mercadeo, por la satanización de muchas cosas. No todo lo sintético es malo, no todos los aditivos son malos. Hay sustancias que son necesarias en ciertos alimentos para preservarlos. No porque algo sea procesado, inherentemente va a ser malo. Como en todo, hay alimentos procesados muy buenos y hay alimentos procesados que son dañinos, sobre todo en exceso. Los ultraprocesados, por ejemplo. Si tú fuiste al supermercado y compraste un paquete de lentejas, eso fue procesado, porque ya no está en su estado natural. Eso tuvo que ser medianamente procesado para colocarlo en un empaque. No es lo mismo ni es comparable a una salchicha, ¿ok? Entonces hay niveles. Y recuerden que lo que más va a generar un impacto negativo o positivo es lo que tú haces la mayoría de las veces. Porque te comiste un perro caliente, un hot dog, un día en un juego de béisbol, no te va a dar cáncer ni te vas a morir. Ahora, si te comes un hot dog todos los santos días de tu vida, entonces eso sí va a tener una repercusión directa en tu salud. Entonces todo hay que ponerlo en contexto. El contexto es sumamente importante. Pero hay que dejar de tenerle miedo a las cosas, llamarlas por su nombre y dejar de pensar que porque algo fue procesado es dañino. Hay muchos alimentos procesados que son sumamente saludables. Al igual que hay muchas cosas naturales que no son sanas. La caña de azúcar es natural. La caña de azúcar es azúcar. Y en exceso no es buena para tu salud. Entonces, no todo lo procesado es malo y no todo lo natural es inocuo. Tatúense eso en su mente. Pero por favor, dejen de decir que porque algo tiene químicos es dañino. La vida misma es química. Tú respiras químico, todo tú eres un compuesto químico. Entonces, dejemos esa terminología a un lado. Es muy difícil para mí bajar la rapidez y el tono de mi voz. Yo estoy entrenando aquí a la gente a aprender a escuchar historias en 1.5. Ese es mi estado natural de conversación. Ellas quieren que yo hable más lento, pero es que me cuesta. Ya de por sí me está costando no hacer esto antes de cada idea. Porque he estado conscientemente pensando en no hacerlo. Ay, no, esto de tener un micrófono enfrente con tanta resolución es muy complicado. Miren, muchos de los conceptos erróneos los encontré en las preguntas que ustedes me hicieron. Pero algo que quiero recalcar y un mensaje que quiero que se lleven es que ahorita hay una vulgarización de la ciencia muy grande. Todo el mundo se cree científico. Hay información que es pública, todos los estudios de muchas cosas están públicas. Entonces pasa que mucha gente agarra esos estudios y los simplifica. Quita el contexto, quita el tipo de estudio, la población que se utilizó, agarran estudios que fueron realizados en bacterias o en animales y asumen que el efecto será igual en humanos. A veces agarran estudios que fueron in vitro, como si hubiesen sido de otra forma. Entonces es como que todo se está simplificando y la ciencia no es tan simple. Hay que saber de ciencia y saber interpretar un estudio para hablar con propiedad. Entonces, como se los dije en el primer y segundo episodio, ahorita todo, ¿qué va a generar un clic? ¿Cuál va a ser el titular más novedoso, más wow, que va a generar que alguien quiera entrar en la página? Eso se hace en la ciencia y se hace en todo. Porque si ustedes vieran los titulares que yo he tenido que leer sobre mí, tan incoherentes, y me meto y es una tontería de historia. O sea, el otro día me vestí de negro, con un pantalón de lentejuela negro. Y una página de que genera como chismes y noticias en redes, generó, es que no lo quiero ni leer en voz alta, el título, porque yo me quedé impactada. No sé si leerlo. No. Sí, no me van a funar por esto porque yo no generé el titular. Ya va, lo voy a buscar. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿A qué hemos llegado? A ver. Este es el modelito negro que le metió Sasha Fitness. Y tú te metes en la noticia y soy yo con un traje negro. Y dice, es que Sasha Fitness se puso este modelito, top negro con unos pantalones de lentejuelas que generó no sé cuántos likes y no sé qué. Y el titular lo pusieron de distintas formas y planteamientos varias veces. ¿Pero por qué? Porque eso va a generar que la gente diga, ¿qué? Y le hagan clic. Entonces, esas páginas viven de eso. Pero no son las únicas páginas que lo hacen. Lo hacen también páginas noticiosas, páginas que generan contenido saludable, porque quieren también asustar a la gente. ¿Y qué es lo triste hoy en día? Que la gente no quiere leer porque el internet nos ha vuelto flojo. Y la gente se queda con el titular. Entonces pasa que a veces salen estudios científicos o pasan noticias de algo y descontextualizan la información para generar un título amarillista que genere que la gente entre y lea el artículo, pero la gente a veces ni entra, se queda con el titular y así empieza el chisme, así empiezan de boca en boca y como el telefonito, empieza de una forma y termina de otra. Entonces pasa muchísimo y a mí se me inundan los mensajes, no solamente de Instagram, de WhatsApp, de la familia. O sea, hasta el mismo Andy, a veces me pasa cosas que yo tengo que decirle, mira, no, eso no es así, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con el contenido que consumimos, como se los dije en el otro, y tener siempre la malicia de, voy a doble chequear esta información. Voy a preguntarle a un experto, a alguien que de verdad sepa. No a una cuenta anónima, no a un portal noticioso, no a una persona que es súper extremista. Un red flag para mí es la gente que es sumamente extremista, que solamente promueve una forma de comer y solamente esa forma funciona porque si no, entonces es el fin del mundo. Red flag para mí. Cosas, por ejemplo, en las que yo misma cambié de opinión, conceptos erróneos que quizás yo tenía, los anoté, porque uno evoluciona y eso es importante, cambiar de opinión. Es de humanos errar, de sabios rectificar. La información que se tiene hoy en día no es la misma que se tenía antes. Y en el mundo del fitness y la nutrición, las cosas cambian constantemente. Por ejemplo, antes el tema de la sal. No le voy a echar sal a nada. No todo el mundo es igual. Yo hago mucho ejercicio, soy hipotensa. Me di cuenta que yo no puedo comer sin sal. Yo le tengo que agregar sal a la comida. El sodio no es el enemigo. El sodio es necesario en el cuerpo. El problema es cuando eres hipertenso, cuando hay un exceso de cualquier cosa, cuando tus fuentes de sodio vienen de alimentos ultraprocesados, pero, por ejemplo, está la sal marina, la sal rosada, que no es sal refinada y está cargada de minerales también. Si tú sudas mucho, tú necesitas reponer también, necesitas más sodio que una persona sedentaria. Entonces hay factores intrínsecos de cada quien que van a determinar qué tanto sodio necesitas o no, pero sin duda es necesario y no hay que tenerle miedo a la sal, lo que hay es que utilizarla con moderación y también tomar agua lo suficiente en el día. Entonces, si tú consumes sodio, pero incrementas tu cantidad de agua, entonces eso también ayuda a balancear las cosas. El tema de comer cada 3 horas. Quienes me siguen desde hace 12 años saben que yo antes era, hay que comer cada 3 horas porque eso ayuda con la glucosa en sangre, al apetito, a que el metabolismo se mantenga más activo. Eso era lo que se repetía una y otra vez. Yo cambié la opinión sobre eso hace bastante tiempo. ¿Por qué? Porque me fui actualizando y porque me di cuenta y todo lo pruebo también en mí. Esa fue en una época en la que yo también me estaba preparando para competir. Estamos hablando del 2013. Mi preparador también me lo martilló en el cerebro que tenía que comer cada 3 horas, porque bueno, mejoraba la síntesis de proteína, me mantenía el apetito como que más a raya, pero luego me di cuenta que también necesitaba tiempo para digerir los alimentos, para dejar descansar el sistema digestivo. Que al final, aunque los alimentos tienen un efecto térmico, es decir, las calorías que se queman en la digestión, no es lo suficientemente importante como para decir que vas a acelerar significativamente tu metabolismo si comes cada 3 horas. Entonces, hoy en día como cada 4, cada 5, hago nada más 3 o 4 máximo comidas al día. Yo llegué a comer hasta 8 veces al día. Estaba en forma, estaba saludable, pero al mismo tiempo también vivía como con más ansiedad de comer. Porque claro, al comer más veces al día, estás estimulando la insulina más veces al día también. Hay varios factores y cada cuerpo es diferente. Hay gente que necesita comer cada 3 horas, pero no todo el mundo. Y aprendí como a diferenciar más a la hora de hablar, a no hacer absolutos. Entonces, hoy en día yo no podría comer cada 2 o 3 horas, no podría comer 8 veces al día. Me funciona muchísimo comer 3 o 4 veces al día. Y como siempre les digo, uno puede llegar al mismo sitio por diferentes vías. No hay verdades absolutas. ¿Qué más? Ah, bueno, un concepto no mío, pero que también he leído muchísimo, es que la gente tiene miedo a tomar creatina. No, no voy a tomar creatina porque me voy a poner gordo. Retiene demasiado líquido. La creatina retiene el líquido a nivel intramuscular. La función de la creatina es regenerar ATP, moneda de intercambio energético, sobre todo para movimientos explosivos, es decir, una contracción de la pesa, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes están entrenando, esas reservas se agotan rápidamente. La gente que toma creatina tiende a tener un mejor rendimiento y mejores niveles de fuerza a la hora de entrenar porque tienen más de esa moneda de intercambio durante el entrenamiento. Entonces, tu entrenamiento va a ser mucho más eficaz. Es uno de los suplementos más estudiados que hay y es un suplemento seguro siempre y cuando se tome de forma adecuada. Se recomiendan 5 gramos aproximadamente, de 3 a 5 gramos antes o después del entrenamiento. Es importante tomar suficiente agua cuando estén suplementando con creatina, pero no es que te vas a poner gordo, no es que te va a engordar, te vas a sentir a lo mejor un poquito más hinchadito, pero eso apenas tú dejas el suplemento, eso se suspende, se elimina, o sea, no es que vas a engordar. Pero bueno, voy a leerles algunas de las preguntas que me han hecho relacionadas a este tema, porque muchas de las que yo iba a desarrollar estaban dentro de sus preguntas, y entonces después yo me iba a quedar sin preguntas que escoger, y ya hicimos de esto un trend, o sea, ya no puedo hacer un capítulo sin las preguntas de ustedes. Uno era, estoy tragando fuera el micrófono, es que me estaba costando demasiado revisar mis propios videos, porque yo tengo lo que llaman, yo creo, yo me autodiagnostiqué, la misofonía. Misofonía es que se llama, es cuando le tienes como, te perturban esos sonidos que son como bien particulares, a veces son como bajitos, pero repetitivos. Ya va, que está entrando Andy. Andy, esta es la oportunidad para que vengas y participes en mi podcast. Huyó, como un cobarde. Pero bueno, lo atraparemos en algún momento. ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, la misofonía. Entonces ellas me mandan los videos para que yo los revise antes de subirlos. Y yo me di cuenta que usaba esa muletilla que antes de cada idea hacía. Y yo no estaba pudiendo porque me estaba perturbando y dije, no lo voy a hacer más. Se me escapará alguno, pero estoy muy pendiente. Ok. estar fit, estar en forma y verse fit es lo mismo. No es siempre lo mismo. Muchas veces sí estamos en forma por dentro, saludables por dentro, y estamos en forma por fuera. Es decir, tenemos una composición corporal con esa apariencia, entre comillas, tonificada, te ves en forma y a la vez lo has hecho de forma saludable, pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que solo se ha enfocado en verse de determinada manera a toda costa. Entonces, son personas que a lo mejor utilizan anabólicos y esteroides, que yo voy a dedicarle un episodio completo a ese tema, con los pros y los contras, ¿no? Porque no quiere decir que la persona que utiliza anabólicos y esteroides no se está esforzando. Se tienen que esforzar, a veces hasta más, porque las consecuencias pueden ser mucho más negativas si una persona que está utilizando estas sustancias no se cuida. Pero las consecuencias que esto puede tener a tu salud a largo plazo, para mí, no valen la pena. Yo nunca las he utilizado y no las recomiendo, pero hay muchísima gente, sobre todo en el mundo fit, que las utiliza porque la verdad te da un look, una apariencia que a veces, sobre todo para las mujeres, es muy difícil de alcanzar de forma natural. Natural me refiero a sin el uso de estas sustancias. Entonces, a veces utilizan estas cosas, hacen dietas muy extremas, no tienen descansos ni flexibilidad en su alimentación, a nivel mental están cargados también, entonces hay una serie de cosas allí, no es nada más estar sanos a nivel físico, sino a nivel mental. Entonces esto no es sostenible en el tiempo, esto no es saludable. Entonces no te dejes llevar nada más por cómo se ve una persona. Al igual que hay gente que no tiene ese cuerpo normativo que la mayoría considera estar fit o en forma, pero están bastante saludables, tienen todos sus valores bajo control, tienen sus niveles de colesterol, triglicéridos, glicemia, insulina, tiroides, todo está en orden, son personas que están sanas, porque es que hoy en día los estándares de belleza también son bastante fuertes, y eso es una cosa que yo admito, estar con ese look fit no es fácil, y no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, el mismo tiempo, no tienen los mismos gustos, no le interesa verse así tampoco, pero son personas que hacen ejercicio, cuidan su alimentación, son personas que son sanas a nivel emocional, que van a terapia, que viven una vida feliz, plena, y eso también los hace más saludables. Entonces, no todo el mundo se ve como se siente por dentro. Y eso es algo que tenemos que comenzar a entender y a dejar de emitir prejuicios y dejar de asumir que determinada persona se ve así solamente porque hace esto o lo otro, o no se ve así porque entonces no hace esto. A veces sencillamente no les interesa, ¿ok? Y para considerarte saludable, miren, eso es como un espectro, ¿no? Porque de repente tú estás muy sano en unas cosas, pero estás fallando en otras. Nadie está 100% perfecto todo el tiempo. Todos tenemos nuestro temita físico allí. También hay un factor genético, que eso es importantísimo, con lo que hay que estar constantemente alerta y batallar. Es verdad que la grasa se endurece. Tengo sobrepeso y no quiero hacer pesas. Esto lo he leído bastante, más de lo que ustedes creen. Como les dije. Ahí va el sonido. Se me fue. Se me escapó. ¿Lo escucharon? Ok. Ignorémoslo. Ni la grasa se va a convertir en músculo, ni el músculo en grasa. Hay gente que cree, es que hago pesas y después que dejé las pesas se puso flojo el músculo. No, probablemente estás menos activo, quizás te descuidaste en la alimentación y eso hizo que incrementaras la grasa corporal. Perdiste algo de masa muscular, se encogió, por así decirlo, y hay más grasa. Tu composición corporal cambió, pero no fue que el músculo se puso más flojo. Ni porque tengas sobrepeso, es que esa, a lo que yo haga pesas, esa grasa se va a poner dura. No, eso no existe jamás en la vida. Ella no va a cambiar su composición. La grasa no se va a poner dura. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando uno entrena y ocurren esos microdesgarres en las fibras musculares, hay un proceso inflamatorio normal que es temporal. Entonces se sienten como más hinchados, que la ropa les aprieta, pero es ese músculo que está inflamado. No es que la grasa se está endureciendo y creciendo. Tienes que tener paciencia. Cultiva a largo plazo. Deja de buscar la gratificación momentánea. Cuando yo hago piernas, por ejemplo, que hago 2-3 veces a la semana, el gym, si me pongo un gym ese día, me queda apretadísimo. A los 2 días ya me queda como siempre. El músculo se inflama. Eso es una respuesta normal del organismo. Vas a retener más líquido. Es normal. Entonces, ten paciencia, porque si tú eres constante, ese entrenamiento de fuerza te va a ayudar porque metabólicamente vas a estar mejor. El metabolismo se acelera con las pesas. Es casi que una de las pocas formas que tenemos nosotros de manipular nuestro metabolismo. Es haciendo pesas. Al cuerpo le cuesta mucho recuperar el músculo luego de un entrenamiento y eso genera un gasto calórico. Incrementan mitocondrias musculares en los músculos que les he explicado. Las mitocondrias es como la fábrica donde el cuerpo transforma los ácidos grasos, la grasa, en combustible para oxidarla, para eliminarla. Mientras más fábricas de estas tengas en el músculo, más grasas vas a perder durante el día. Y por eso se dice que las pesas te ayudan a convertirte en una máquina quema grasa literal. El entrenar pesas incrementa receptores de insulina a nivel muscular. Vas a tolerar mejor los carbohidratos. Tienes más capacidad de almacenamiento de carbohidrato como glucógeno en lugar de que se almacenen como grasa. Entonces, es mucho más fácil mantenerse en forma cuando haces pesas. Solo tienes que tener paciencia. Eventualmente, tu cuerpo se va como catch up, o sea, se va a emparejar con lo que estás haciendo. A veces toma un tiempo en ver resultados. Y justo cuando estás a punto de darte por vencido, es cuando viene el cambio. Cuando ya tú te estás desesperando, que tú dices, hago y no veo resultados, espérate, porque está a punto de suceder. Tú sé constante con tu alimentación, sé constante con tu entrenamiento, que tu composición corporal va a mejorar y no se enfoquen tanto en el peso. Porque la densidad de la grasa y del músculo es totalmente diferente. La grasa ocupa más espacio. Entonces, de repente, tú vas a ir perdiendo grasa poco a poco. Estás aumentando masa muscular por tu entrenamiento, por tu ingesta de proteína. ¿Y qué sucede? Que quizás en la balanza no va a reflejar ese cambio, pero tu composición corporal sí, tu talla va a disminuir. Tú vas a ver un cambio. Tómense fotos todas las semanas, cada 15 días, para que visualmente puedan ver el cambio. Porque a veces estamos tan enfocados en la báscula que no logramos apreciar realmente el progreso que hemos tenido. Y tu peso no te define ni cuenta la historia completa. Esto se los he dicho mucho. Yo a veces hay cosas que yo tengo que repetir y repetir y la gente que me sigue desde hace mucho ya dirá, ah, eso ya lo dijiste, sí, pero es que a mí me siguen miles de personas a diario nuevas que vienen con esos conceptos erróneos todavía y yo no me puedo olvidar de ellos. Yo tengo que repetirlos y a veces a ustedes se les olvida. Ya conocen la información, pero se hacen los locos y siguen viendo el peso y se siguen obsesionando por las mismas cosas. Entonces tengo que venir yo a regañarlos. Volví a hacer el sonido. ¿Me lo escucharon? Ok. Es que lo voy a eliminar a como de lugar. Ok. ¿Es verdad que tomar proteína en polvo es malo para los riñones? Miren, esto es un concepto tan erróneo. Si para ti tomar proteína en polvo es malo para los riñones, al igual será el pollo, la carne, los huevos y el pescado. Porque una porción de proteína en polvo tiene 25 gramos de proteína, menos que una porción de pechuga de pollo. La gente que tiene problemas renales, fallas renales, son quienes tienen que vigilar su ingesta de proteína en general, todos los tipos de proteína que hay. Entonces dependerá de la cantidad que ingiera y de las indicaciones de su médico. Pero una persona que no tiene fallas renales, que tiene sus riñones en buen estado, puede comer proteína sin ningún tipo de estrés ni problema ante sus riñones. Esto es uno de los mitos más viejos que existen. La gente cree que la proteína en polvo, porque es en polvo, es más proteína. No, no, no. Es proteína. Es proteína, solo que se absorbe con más facilidad, genera menos problemas gastrointestinales, sobre todo si es hidrolizada y aislada, como la mía. Tiene mayor valor biológico, es decir, que la cantidad de, y calidad de aminoácidos y la calidad de esa absorción es mayor, pero es proteína. O sea, como les digo una cosa, les digo otra. Si tú no puedes comprar proteína en polvo porque donde vives no hay, porque económicamente no puedes incluirla en tu presupuesto, no es necesaria. Si tú estás consumiendo suficiente pollo, carne, huevo, pescado, sardina, estás haciendo combinaciones de proteínas vegetales como granos, leguminosas, si tú tienes suficientes aminoácidos en tu alimentación, no necesitas proteína en polvo. Tu cuerpo lo que necesita es la proteína en general y tener un balance de nitrógeno positivo o equitativo al final del día. Ahora, la fuente de la proteína, bueno, eso ya depende de cada quien. Dios mío, estos pititos en mi casa nos van, es que esos son pititos que tienen las puertas para saber si mis hijas se salieron de la casa. Son bastante útiles. ¿Cómo saber si mi entrenador es bueno? Miren, como en todas las profesiones, hay entrenadores buenos y hay entrenadores malos y piratas. Es que hasta los doctores. La gente cree que porque alguien es doctor, ya automáticamente se la sabe todavía. Bueno, hey, gente, había malos estudiantes en todas las profesiones. Hay gente vaga que 10 es nota, lo demás es lujo. En todas las profesiones. Entonces, hay que tener un poquito de criterio a la hora de escoger el profesional con el que vamos a trabajar. ¿Qué para mí es clave cuando yo voy a contratar a un entrenador o entrenadora? ¿Qué capacitaciones tiene? ¿Hizo cursos? ¿Se especializó? Dos, a veces hay personas que entrenan y de repente no hicieron un estudio formal, pero tienen toda su vida entrenando y fueron aprendices de alguien que sí, que era muy bueno y les enseñó todo lo que ellos saben. Eso pasa y eso no quiere decir que porque no hizo los cursos y las certificaciones él no sabe. Hay gente así que es muy buena también. Un entrenador que te analiza, que te pregunta tus metas, que no utiliza la palabra tonificación, que no mira el celular durante todo tu entrenamiento porque le estás pagando por hora, te tiene que prestar atención a ti, que te corrige las posturas. Yo cuando voy a los gimnasios, yo tengo que respirar profundo a veces y decir, no te metas, no seas metida, mira para otro lado, porque a veces veo entrenadores, entrenadoras que están con su cliente, el cliente está haciendo el ejercicio mal y los entrenadores están o mirando el teléfono o mirando al infinito porque ya están como en piloto automático. Tú necesitas un entrenador que sea necio. Así no, mete el pie, la rodilla, no estás respirando, que no sé qué, que te esté encima tuyo durante todo el entrenamiento. Eso es lo que tú necesitas. Alguien que te escuche. Porque entrenar tiene que ser divertido también. O sea, si tú ya le estás diciendo, mira, no me gusta este entrenamiento, siento que voy a vomitar, es demasiado intenso, bájale dos. Te tienen que escuchar porque cada quien es diferente y no todo el mundo tiene la misma condición física. Si un entrenador, y esto para mí es vital, porque a mí me pasó cuando yo tenía como 18 años. Si tú a un entrenador vas y lo primero que te dice es, bueno, vamos a ayudarte con un ciclito de esto, que esto es súper suave, vamos a ponerte esto, tómate esta pepita acá, tómate este anabar, vamos a ponerte un ciclito de Wintrol aquí, una... Ya, eso es un red flag. Automáticamente. Ese día fue el primero y el último que yo hablé con ese entrenador. Porque ya yo, a esa edad, así como me ven ahorita, así era. Díganle que no. Porque entonces no quiere hacer su trabajo. O sea, él se tiene que apoyar en el uso de esas sustancias para darte un resultado wow. No. el resultado wow lo puedes obtener con un buen entrenamiento, una buena rutina de entrenamiento y una buena alimentación y paciencia. Porque también hay clientes que son necios. Ay, no, es que tengo 3 semanas y no veo resultado. Espérate por lo menos 12 semanas para ver un resultado significativo. Pero no esperes a que tu entrenador haga magia a las 2 semanas después de una rutina de entrenamiento. ¿Se me borró todo? No, ya va. Estos teléfonos a veces te hacen kikiriwiki. A ver. Y pensé que este episodio iba a ser corto, pero las preguntas han ayudado a que sea más largo. Ah, no, es que me metí en la sección que no era. Era aquí. Ok. Ok, y por último, para concluir este episodio, he tratado que sea largo, muchachas, porque me han dicho, Sasha, yo no quiero un episodio que dure 35 minutos, pero ustedes saben lo difícil que es hacer un video de 1 hora hablando uno solo. Es muy complicado. Y yo no quiero ser aburrida, yo quiero que todo el episodio sea bueno, que ustedes queden con ganas de más. No que digan, Dios mío, esta mujer, ¿cuándo va a parar de hablar? Si solo quiero bajar grasa, hago cardio. ¿Cuánto cardio? Esta es la pregunta de las 1000 lochas que me hacen por lo menos 10 veces al día, todos los días. El cardio en exceso, como todo, no es bueno. Si tú haces 45 minutos de cardio al día, ya eso es más que suficiente. Hasta con 30 estás bien. El exceso de cardio lo que va a lograr es que haya flacidez en tu cuerpo. Porque tu cuerpo no va a quemar grasa todo ese poco tiempo que tú estás haciendo el cardio. Empieza a desgastar la masa muscular. Entonces no se vuelvan locos haciendo solamente cardio. Haga su cardio 45 minutos después de su entrenamiento o en la mañanita y se acabó. Pero no se olviden de las pesas. Si hay un día que ustedes tienen 1/2 hora para hacer ejercicio, no tengo más allá, tengo 1000 cosas que hacer, no puedo hacer las 2 cosas, ¿qué hago? Haz pesas. Haz pesas con un descanso activo. ¿A qué me refiero? Tú, por ejemplo, estás haciendo sentadillas, levanta un peso que solo puedas completar de 10 a 12 repeticiones. ¿Por qué? Porque eso me va a decir a mí que es lo suficientemente pesado para generar ese estímulo necesario, pero no es tan pesado que lo que van a trabajar es nada más la fuerza, sino que van a generar hipertrofia a largo plazo. Si ya ustedes pueden llegar a 20, no es suficiente el peso. Yo no les puedo decir levanten tantas libras porque es que la fuerza es relativa, depende de cada quien. Pero si tú puedes llegar a 10, a 12, sin perder la buena postura, con esfuerzo, y no puedes hacer 3 repeticiones más, ese es el peso adecuado. Entonces vamos a suponer que ustedes hacen 10 sentadillas y van a hacer 3 series de esas sentadillas, ¿no? Ok, en lugar de estar sentado por 30 segundos, 60 segundos, mientras esperas a la siguiente, agarra una cuerda y te pones a saltar cuerda. Salta cuerda 30 segundos seguidos, descansas 30 segundos y vuelves a la segunda serie. Y luego en la próxima combinación de ejercicios, en lugar de saltar cuerda, haces una plancha por 30 segundos. Haces una plancha 30 segundos, descansas otros 30 y luego vuelves a comenzar. De manera que el descanso dura 1 minuto, pero la mitad de ese minuto tú estás haciendo otra cosa, estás activamente trabajando y eso va a mantenerte activo y vas a quemar más calorías por minuto y eso va a ayudar a que tu entrenamiento se haya aprovechado mucho más. Pero a veces la gente cree que no, nada más tengo 30 minutos, voy a hacer solo cardio. Estás desperdiciando todos los beneficios que tienen las pesas, que a veces son hasta largo plazo, no como el cardio, que es en el momento. Y tu músculo necesita ese estímulo. Entiendan que nosotros fuimos creados en una época donde no habían carros, donde no estaban todas estas facilidades, donde tenías que cazar la comida, tenías que correr, tenías que hacerlo todo. El músculo necesita el estímulo. Por eso hoy en día hay tanta gente con problemas, con enfermedades, porque no están utilizando el cuerpo como fue diseñado. Necesitas que, como ya tenemos tantas facilidades cómodas, que son maravillosas, tú necesitas buscar la manera de seguir estimulando la masa muscular, de seguir activando el cuerpo. Lo que no se usa, se oxida. Y esta máquina perfecta que nosotros tenemos, si tú no la pones en uso como un carro que estacionas 1 año, se daña. Entonces no es nada más comer sano. Hoy en día cada vez salen más y más estudios sobre los beneficios que tiene el ejercicio en nosotros, en nuestra salud, en nuestro índice de mortalidad, en la salud mental, en la función cerebral, en absolutamente todo. Entonces este video, si te vas a llevar algún mensaje, es que por favor deja el miedo a las pesas, anda y entrena, que te va a ayudar muchísimo. Espero que les haya gustado este episodio, que hayan aprendido y que sepan que ya no pueden utilizar la palabra químico de forma negativa, que ya no van a llegar al gimnasio y van a decir, me quiero ver tonificada, quiero tonificar mis músculos, por favor. Y que ya no van a seguir dietas de desintoxicación, ¿ok? Ok, gracias. Así pueden estar en mi club. El club de la gente con sentido común. Bye.